La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE. Gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 6 de agosto. Inés Quintanar, buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Yo para empezar quiero una barra de pan, recién hecho además.
Con mermelada y mantequilla.
Ay, te ha dado a ti con la mermelada, ¿eh?
Sí,
y la mantequilla.
La mermelada y mantequilla.
Y es que le estamos preguntando a nuestros oyentes por el pan, si son paneros, si no son paneros, si les gusta, cómo les gusta, con miga, sin miga, en fin, con qué acompañamientos, qué nos cuentan.
Pues Esperanza de Madrid, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito, dice que cuando nació su hija, que estaba de parto, se le antojó un bocadillo de tortilla.
Mira
y
tú.
Que... hasta la pobre
y que recuerda todavía ese bocadillo de tortilla,
que lo
vamos.
Recuerda todavía, dice que le encanta mucho el pan.
Que no se le ha olvidado, hay cosas que no se olvidan en esta vida.
Que le gusta mucho el pan a la mujer. Manuel de Sevilla también nos ha llamado, dice que lo que más le gusta es el pan redondo, como lo llaman en Andalucía.
Sí, el pan, yo en Extremadura se dice el pan de pueblo, como una hogaza, que está
como
riquísimo. Este te gustaría porque tiene mucha miguita.
Qué rico. En La Mancha también.
¿Ves tú?
Pedro de Villamanta dice que el pan tostadito, mira, este es como yo. Pan tostadito con mantequilla y mermelada.
Mantequilla y mermelada, este ya no... Ya es que estoy salivando ya a estas horas. Que, por cierto, nos ha escrito nuestra compañera, Ana Campos, de Cadena 100, y nos decía que el pan recién hecho... Nadie ha dicho pan recién.
Es verdad, pan
nadie
recién
ha dicho
hecho.
Pan recién hecho. A ver, ¿qué nos dice? Crujiente, calentito, recién hecho y con miga.
Combinación perfecta, creo yo.
Combinación perfecta.
Jorge de Elda también nos ha llamado y ha dicho que bien cocidito.
Bien cocidito.
Que bien cocidito.
Crujiente, crujientito.
Así, así le gusta, Jorge.
¿Algún mensaje más, Inés?
Sí, tenemos también a Funden, que nos ha escrito desde Twitter y dice que el pan de 6 semillas tostadito y con mantequilla.
6 semillas, esto es de semillas,
no,
de pipas, de cereales, están requete buenos. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para presentarnos el desayuno y el pan?
Para dejarnos la boca.
Sí.
Bueno. Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y lo primero para situarnos hasta ahora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este miércoles se esperan vientos flojos y un día soleado en gran parte del país, intervalos nubosos en Galicia, nordeste de Cataluña y puntos de la cordillera cantábrica con posibilidad de lluvias moderadas. En cuanto a las temperaturas, ascensos en buena parte de la península, noreste de Baleares y en Canarias.
¿Y las carreteras?
Ha habido dos accidentes, por lo que nos encontramos con circulación irregular en Santa Julia de Ramis, Gerona, en el kilómetro 54 de la 7, y en Maquedas, Toledo, en el kilómetro 77 de la 5, por obras de mantenimiento en varias carreteras. Especial atención en Baracaldo, Vizcaya, en el kilómetro 122 de la 8, a la altura de Villena, Alicante, en la 31. Precaución también en Santa María del Camí, en la MA13, en Málaga, en la carretera MA20, y en Córdoba, en el kilómetro 401 de la 4.
En 25 minutos Guillermo volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella.
La mítica banda de pop Los Rodríguez reedita su conocido álbum Sin Documentos por su 20 aniversario. Este disco, que consiguió abrirle las puertas en todo el mundo, será reeditado por Warner Music, cargada de lujo y muchas sorpresas. La nueva edición estará acompañada por otro disco, un show que la banda brindó en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid en septiembre de aquel año y que será remezclado por Nigel Walker, productor original del disco. Incluirá dos temas extra que son Hablando Solo y Cuando te has ido. Además del doble CD, también estará disponible en vinilo y, como si esto fuera poco, contendrá un libro que incluye una entrevista a Andrés Calamaro, Ariel Roth y Germán Vilella. Contará también con la palabra autorizada de varios referentes musicales y periodísticos de la época como M. Clan, Enrique Bumburi, Jaime Urrutia, Leiva y Pancho Varona, con los que recuerdan todos los pasajes de la grabación del disco y la vida del grupo. Esta reedición saldrá a la venta el 16 de septiembre, seguramente en España, aunque Warner Music no ha especificado aún cuándo se pondrá a la venta en Argentina.
Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra.
Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Belén.
Y mucho mejor que nos cantan Los Rodríguez y...
Y Coque Maya también.
Oye,
versión,
yo te digo, yo estoy deseando que salga este disco, ¿eh?
De las primeras que...
Vamos, ya te digo yo, esta reedición pinta fenomenal. Y bueno, a ver cómo pinta hoy el día en cifras. El gobierno ha ordenado repatriar al misionero español infectado por el virus del ébola, Miguel Pajares, junto a otros 6 compañeros, entre ellos una religiosa con nacionalidad española, permanecen aislados en el Hospital San José de Liberia desde el pasado viernes.
El misionero español, antes de conocer los resultados que confirmaban su contagio por ébola, había manifestado su voluntad de volver a España. La decisión gubernamental de su repatriación se ha tomado después de la reunión mantenida este martes entre los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El gobierno ha anunciado que para llevar a cabo el traslado se seguirán los protocolos de máxima seguridad estipulados por la Organización Mundial de la Salud. A la vez, Sanidad ha insistido en que los riesgos de un posible contagio en España son muy bajos. Por el momento, unas 890 personas han muerto por la fiebre del ébola en África Occidental y por ello Exteriores desaconseja viajar a Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presentado el balance del curso político de lo que va de año. En el discurso ha vuelto a reiterar que la consulta soberanista del 9 de noviembre seguirá su proceso basándose en la democracia, la ley y el diálogo.
Hemos hecho todos los deberes, todos los que teníamos que hacer están hechos. En este ámbito, el proceso político, la transición nacional del derecho a decidir y de la consulta. Todos los que teníamos que hacer los hemos hecho. Estamos a punto, estamos preparados para completar esta fase en la que estamos, que culmina en la votación del 9 de noviembre.
En cuanto al caso Puyol, Mas ha pedido a los catalanes fortaleza psicológica para superar futuras noticias similares a las confesadas por el expresidente catalán.
Desafíos y de pruebas tendremos muchos. Unos serán más fáciles de superar, los otros más difíciles. Unos serán más dolorosos, los otros menos dolorosos. O tenemos fortaleza psicológica como país y como pueblo, o acabaremos bajando la cabeza. Ahora Cataluña lo tiene que mostrar más que nunca, pero no solo con el tema que usted citaba, el presidente Puyol.
En materia económica, Artur Mas ha reivindicado que el inicio de la recuperación en España tiene acento catalán. Los grupos de la oposición han considerado triunfalista y poco realista el balance de la acción del gobierno en Cataluña. Karina Mejías es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán.
Que quien ha tirado de la economía han sido los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores y la sociedad en general, y que el gobierno ha sido completamente inmovilista y únicamente dedicado a impulsar una consulta ilegal.
El Servicio de Estudios del BBVA Research ha elevado hasta el 1,3% la previsión de crecimiento de la economía española en 2014. Para 2015 prevé el 2,3%, son 2 y 4 décimas respectivamente por encima de la estimación anterior.
Desde la entidad achacan esta mejoría a la reforma fiscal y también al aumento de la demanda interna que adelanta su recuperación. En el último informe, el BBVA también ha mejorado las perspectivas de recuperación del mercado de trabajo. Así, este año espera una reducción de la tasa de paro de 1,6 puntos hasta el 24,5%, mientras para el año que viene la creación de empleo se acelerará hasta el 2%, aunque la reducción de la tasa de paro será similar a la prevista este año, que es del 23%. Gracias a esta mejora del mercado laboral, el BBVA Research estima que entre 2014 y 2015 la economía española creará 500.000 empleos, pero afirma que los desequilibrios del mercado de trabajo siguen demandando más reformas en este sentido. Rafael Rafael Domenech es el responsable de economías desarrolladas de la entidad.
Por lo tanto, una recuperación que poco a poco va ganando fuerza, pero todavía estamos lejos de poder hablar de que hemos superado la crisis económica. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos que seguir llevando a cabo reformas. El camino de las reformas es indispensable. Adoptar medidas que nos permitan crecer de manera más intensa, más sostenible en el tiempo.
El PSOE propone establecer un subsidio de 426 euros mensuales para parados sin ingresos que tengan hijos a su cargo y otros colectivos vulnerables como las víctimas de violencia machista, los discapacitados y los parados mayores de 45 años sin prestación.
Es una proposición no de ley con la que pretende beneficiar hasta a 1 millón de familias en dificultad. Los socialistas han subrayado la viabilidad económica de esta petición, que se financiaría con los 5.800 millones de euros de ahorro en prestaciones que el Servicio Público de Empleo tendría este año. Marifer Rodríguez es la secretaria de Empleo del PSOE.
Pero hemos hecho fundamentalmente un cálculo de sostenibilidad económica. Si el ahorro en protección por desempleo va a estar en torno a 5.800 millones de euros, hemos pensado que en torno a 1 millón de personas percibiendo este nuevo subsidio sería absolutamente sostenible desde la perspectiva económica.
El coste de esta iniciativa no recaería en ningún caso en las comunidades autónomas, sino en el Estado, y no estaría vinculado a ninguna otra condición como la formación. El subsidio finalizaría cuando el paro en España bajase al 15%. La proposición no de ley del PSOE se debatirá en el Congreso en septiembre, nada más reanudarse el periodo de sesiones.
Y la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, advierte que la diferencia de precio entre una farmacia y otra puede ser de hasta el 77%. En cambio, las parafarmacias suelen ser de media un 6% más baratas.
La OCU apunta que las necesidades en productos del cuidado personal por parte de cada usuario ascienden en un año a 170 euros de gasto, aunque la mayoría de los productos de este tipo se adquieren en supermercados o perfumerías. Uno de cada cinco se compra en la farmacia o parafarmacia. Las diferencias de precio entre unas y otras pueden ser muy grandes, por eso la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda que antes de comprar se comparen precios en varias farmacias, ya que el ahorro medio entre productos está en torno a un 66%.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, España repatriará al religioso enfermo de ébola. Sanidad minimiza los riesgos de contagio por el regreso del misionero que ingresará en La Paz.
Portada del Mundo, más adelantará las elecciones y Esquerra Republicana sigue dándole la espalda. La convocaría en marzo tras prohibirse la consulta, que se amparará en la ley catalana. Dice que los negocios y la fortuna de los Puyol son asunto privado.
La Razón, en imagen de portada, tradición en Marivent. Los reyes retoman la fotografía familiar en el jardín del palacio como apertura oficial de sus días de descanso en Mallorca.
El País, hallados 127 kilos de cocaína en el Juan Sebastián Elcano. La droga iba oculta en el pañol del buque de la Armada. Tres marineros están en la cárcel y se buscan cómplices.
Diario de Navarra, alerta por atracones de alcohol entre navarros de 14 a 18 años. Menos del 2% de los menores espera a los 18 años para iniciarse en el alcohol. Un 33% de las chicas entre 14 y 29 años declara sentirse estresadas.
Portada de La Vanguardia, Mas pide a Cataluña fortaleza psicológica ante el 9 de noviembre. El presidente advierte que habrá que afrontar muchas pruebas en alusión al caso Puyol y a la consulta. Reclama a Rajoy que no recurra a la celebración de un referéndum amparado por la ley catalana.
El periódico Mediterráneo de Castellón. Valoraciones de las últimas tormentas. El Pedrisco deja 8 millones de pérdidas en la provincia.
El Correo. Los sindicatos vascos creen que ha llegado el momento de subir los salarios. Consideran que la reactivación, aunque tibia, hace imprescindible la medida.
Indie boys are neurotic.
Este martes comenzó la tregua de 72 horas entre Israel y Hamas, que podría suponer un alto el fuego definitivo en la franja de Gaza en caso de que se cumpla. Desde que empezara el conflicto el pasado 8 de julio han muerto más de 1.800 palestinos, mientras que por parte israelí han perdido la vida 64 soldados y 3 civiles. Para ampliar la información hablamos con Daniel Blumenthal, corresponsal en Israel. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
La tregua entraba en vigor a las 8 de la mañana bajo mediación egipcia. Israel anunciaba la retirada de sus tropas de Gaza.
No solo anunciaba, sino que retiraba a las tropas de Gaza y la tregua se mantenía, aparentemente una tregua que ya pareciera estar marcando el fin de la guerra. Hay una delegación palestina en el Cairo, una delegación de las facciones palestinas, tanto Hamas como la Yihad Islámica, pero está encabezada por un representante de la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmoud Abbas. Hay una delegación israelí que ya llegó a El Cairo y los israelíes, y tanto los israelíes como Hamas se autoadjudican el triunfo, pero después de la guerra llega la diplomacia y solo el tiempo dirá quién salió ganando de tanta muerte y tanta destrucción, Belén.
Si es que gana alguien, Daniel, ¿qué previsiones hay para este alto el fuego? ¿Se prevé que se respeten realmente estas 72 horas?
Pues aparentemente sí, y cuando terminen estas 72 horas se extenderán porque las negociaciones tienen su dinámica. En Israel dicen que Hamas tiene dificultades para explicar por qué aceptó ahora la misma propuesta que rechazó hace 3 semanas y 1.500 muertos antes, y fuentes israelíes dicen que Hamas renunció a todas las exigencias de garantía que había solicitado. Los egipcios, por otra parte, dicen que nunca aceptarán en estas condiciones que se cree que se construya un aeropuerto y un puerto de aguas profundas en Gaza, de modo que a juzgar por el comienzo de estas negociaciones, Hamas llegó con las manos atrás luego de recibir un muy duro golpe. Según las estadísticas israelíes, además de los muertos y los heridos y 10.000 viviendas destruidas, Hamas habría disparado un tercio de sus cohetes a Israel y habría perdido otro tercio de sus proyectiles en los bombardeos israelíes, y había perdido el acceso por 32 túneles que eran conocidos y fueron destruidos, túneles que llegaban al territorio israelí.
Daniel, en caso de que se cumpla esta tregua, de que las negociaciones de las que nos has hablado lleguen a buen puerto, ¿podríamos hablar del final del enfrentamiento palestino-israelí?
No, este era un enfrentamiento entre Hamas, que es una agrupación integrista, uh-huh, que no brega por la creación de un Estado palestino, sino por la creación de un Estado islamista en toda la región. El conflicto palestino-israelí es muy antiguo, es un conflicto territorial. El año pasado y hasta el mes de abril, Israel y la autoridad palestina estuvieron durante 9 meses negociando otra vez en un proceso de paz que también llegó a la nada, pero Israel criticó mucho en marzo cuando Mahmoud Abbas formó un gobierno de unidad nacional con Hamas, y justamente es ese gobierno de unidad nacional, un gobierno de tecnócratas formado entre Fatah y Hamas, el que podría salvar ahora la situación, porque una de las posibilidades que existen para la reconstrucción y la inversión de multimillonarias cantidades de dinero en Gaza es que la autoridad palestina y efectivos de la autoridad palestina sean quienes controlen los cruces fronterizos, los 4 pasos de Israel a Gaza y el paso único que hay de Egipto a Gaza.
La alta comisionada de la ONU, Navi Pillay, ha pedido al ejército israelí que asuma su responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Sí, el ejército israelí tiene el método de investigarse. Es muy probable que a ojos extranjeros no sean creíbles sus explicaciones o sus investigaciones, pero las ha hecho en el pasado y tiene documentado hasta el último de los obuses o de las balas o de las bombas disparadas desde aviones, y seguramente llevará a cabo la investigación, a pesar de que años atrás, cuando hubo otra invasión israelí a Gaza con un número mucho mayor, hay que mencionar, de víctimas, se había llevado a cabo ese tipo de investigaciones. El informe de Goldstone, que seguramente recordarás, uh-huh, Belén, sí, que hablaba muy mal de Israel. Pero Una de las noticias que vimos durante toda esta época es que tanto el gabinete, durante todas sus decisiones, estaba asesorada por el asesor jurídico del gobierno, y quizás una de las novedades en esta guerra es que también el ejército prácticamente no se movió sin asesoría jurídica.
Y ya para terminar, Daniel, minutos antes del alto al fuego, jamás se ha atribuido la autoridad del disparo de varios cohetes. ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, hemos visto justamente una rara expresión de eso, imágenes filmadas por la televisión india, uh-huh. Minutos antes de que entre en efecto el cese de fuego. La televisión india contaba que dos días antes, al lado del hotel en el cual estaban ellos y muchos otros representantes de la prensa, se había formado una tienda azul con muchas entradas y salidas de personas, y que minutos antes de las 8 de la mañana se abrió esa tienda hacia el cielo y desde allí se disparó uno de los últimos cohetes palestinos contra Israel desde el estacionamiento del hotel en que estaba toda la prensa.
Pues Daniel Blumenthal, siempre te despedimos con el deseo de que se cumpla esta tregua y de que se llegue al menos a un acercamiento entre Hamas e Israel. Muchísimas gracias y buenos días.
Inshallah.
Inshallah.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Bring back the funky music.
Put back the funky music. Bring back the funky music. Y te contamos ahora otras historias de la noche. Cada día surgen nuevos retos virales que en algunos casos generan verdadero pánico por su peligrosidad, porque pueden llegar a ser mortales. Estos juegos adolescentes suelen ser grabados y compartidos en Internet.
Guillermo Fouce, profesor de Psicología Social de la Universidad Carlos III, nos ha alertado sobre estas modas. Nos cuenta cómo se sienten estos jóvenes al realizar estos retos.
Ellos se sienten fuertes, se sienten intocables, es un periodo de madurez, digamos, física, en el que se sienten invulnerables, se sienten en el centro del universo, y pretenden también hacer méritos y ponerse con el resto de amigos en cabeza, ¿no? De hecho, estos vídeos suelen valorarse entre ellos, suelen comentarse entre ellos y suelen hacerse también comentarios de a ver quién se atreve a más, ¿no? Y quién va más dentro del atrevimiento.
Las muertes por estas modas frenan a los adultos, pero no a los jóvenes.
Les frenan más bien a los adultos, que son los que tienen que poner un poco freno, porque los adolescentes siguen pensando en su mundo que ellos son lo fundamental, lo más importante, y el resto no existe, ¿no? Y se siguen sintiendo invulnerables. Por eso la adolescencia es el periodo en el que más conductas de riesgo toman, porque sienten que nada les puede pasar, y este es un poco el peligro. Pero son los adultos los que tienen que educar, entrenar y plantear que evidentemente sí puede pasar. Por ejemplo, enseñándoles a manejar el fuego y enseñándoles las consecuencias del fuego.
Fouce aconseja cómo los padres pueden concienciar a los jóvenes para que no cometan estos peligrosos juegos.
¿Cómo se les enseña que esto es malo? Bueno, pues fomentando la empatía, es decir, sintiendo ellos lo que significaría que a ellos les pasasen. Poniéndose en el lugar de la víctima a la que están agrediendo. Y estos son a veces también incluso terapias de choque en las que ponemos a los propios adolescentes en esa situación de ser el agresor a ser el agredido y sentir cómo se sentiría un agredido, porque el problema de todo esto es que despersonalizan a esa persona a la que están agrediendo. Le dan un golpe sin saber quién es y sin identificarse con él. Y deben de saber que es un ser humano como él y ponerse en su lugar, ¿no?
El ayuntamiento, que engloba los municipios de El Boalo, Cerceda y Matalpino en Madrid, han puesto en marcha hace dos semanas la campaña Yo te llevo, tú me llevas, una manera de autostop acordado.
Todo esto para conseguir que se comparta vehículo en pro de una movilidad sostenible. Para contarnos en qué consiste esta campaña, hemos hablado con el alcalde de El Boalo, Javier de los Nietos.
Los vecinos de la localidad, que de forma altruista quieren colaborar con otros vecinos y poderles transportarles en alguno de los recorridos que unen nuestros núcleos de población, ¿no?, dispersos, Cerceda, Boalo y Mata del Pino, en los que hay momentos en los que el transporte público puede ser deficitario, hay ciertas horas en el día, ¿no?, donde fallan los autobuses, pues pueden venir a darse de alta en el ayuntamiento, en la campaña, en los puestos de registro. Simplemente rellenan una ficha, presentan su carnet de conducir y la ficha de su coche, y esas personas tienen su pegatina, su distintivo con el que pueden circular.
La intención de esta campaña es reactivar un hábito que ya no se usaba, aunque no hay obligación de parar el coche.
Obligaciones no hay, no hay contratos de por medio, y es simplemente basado en la confianza. Lo que sí que generamos o creemos que generamos es un hábito que de alguna manera estaba prácticamente en desuso, pero sin embargo sí que había esa necesidad, con lo cual se recupera, porque es algo que tradicionalmente en nuestro pueblo ha funcionado muy bien. Pensar que hace 40, 30 años en nuestro pueblo, pues a lo mejor el parque móvil era de 10, 15, 20 vehículos, con una población de más de 700 personas, pues todo el mundo compartía vehículo.
Javier remarca que este proyecto se hace principalmente para favorecer el desarrollo sostenible.
Es un proyecto que está presentado en el concurso del Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el CONAMA 2014, en los proyectos que hay del CONAMA local, y que se puede votar por internet y la gente puede apoyar este proyecto, pues si le parece curioso, le parece que es un proyecto que aporta algo nuevo, ¿no?, al desarrollo sostenible en los municipios.
En poco más de media hora arrancará la mañana con José Luis Pérez, y hasta aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Hola Javier, muy buenos días.
Buenos días Belén, este miércoles 6 de agosto vamos a iniciar el programa muy pendientes de Monrovia. Allí en Liberia, en el Hospital San José, hay 3 españoles infectados con el virus del ébola. Un avión medicalizado de la Fuerza Aérea Española va a repatriar al hermano de la Orden de San Juan de Dios, Miguel Pajares, de 75 años. Una vez llegue a Madrid va a ser custodiado por la policía y aislado en una unidad de infecciosos del Hospital de la Paz, que va a ser desalojada por seguridad. A lo largo de la mañana vamos a estar muy pendientes de este asunto, que intentaremos analizar en profundidad en varios momentos del programa de la mañana. Sobre las 8:10 haremos una primera parada y también a partir de las 9:30 de la mañana. Antes, a eso de las 9:15, vamos a hablar de temas más alegres con el presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, que hoy se va a entrevistar con el rey Felipe VI, que disfruta de las vacaciones en su comunidad autónoma. También sobre la mesa de nuestra redacción hasta ahora otros asuntos, como el desafío independentista de Artur Mas, la propuesta del PSOE para que se ayude a las familias de parados que no reciben ayudas, los españoles que se van a la vendimia francesa, las españolas que se quisieron enrolar en la yihad, o el primer día de tregua real en la Franja de Gaza. De estos y otros asuntos vamos a hablar en nuestra tertulia a partir de las 8:30, hora menos en Canarias, con los periodistas Antonio Chani Pérez Henares, analista del Grupo Promecal, y Tony Echarri, analista de Vocento. Y sobre las 9 aproximadamente vamos a hablar también de Autostop, y a las 10 vendrá María de Mer con muchos más contenidos.
Muchas gracias, Javier.
A vosotros os esperamos.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día, y José Javier Usillos a través de Facebook nos pide de Pharrell Williams, Happy, pues una buena canción para empezar este día.
Clap along if you feel like a room without room.
Escuchar en la noche la canción con la que quieres empezar el día, solo tienes que pedírnosla a través de las redes sociales del programa, donde nos encontrarás como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06. Y a las 5:37, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Se prevé un día soleado en la mayor parte de España. Las nubes estarán presentes en el noreste y noroeste de la península con posibilidad de chubascos. Se esperan subidas de temperatura en gran parte del país, excepto en el litoral sudeste.
¿Y las carreteras?
A causa de dos accidentes, circulación irregular en Santa Julia de Ramis, Gerona, en el kilómetro 54 de la 7 y en Maquedas, Toledo, en el kilómetro 77 de la 5, por obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Leioa, Vizcaya, en el kilómetro 13 de la BI-637, en Villena, Alicante, en la A31, precaución en Málaga, en la carretera MA-20 y en Córdoba, en el kilómetro 401 de la 4.
Gracias, Guillermo.
An empty window, and only half the lights are out. I wonder what these people's lives, what they might be all about.
Este lunes comenzó la cumbre entre líderes africanos y Estados Unidos, una reunión en la que se están tratando cuestiones como el comercio, la estabilidad regional y democrática y los derechos humanos. Sin embargo, el ébola se ha colado inevitablemente en el encuentro. Para conocer más información, contactamos con Carolina Martín, corresponsal en Estados Unidos. Carolina, buenas noches para ti, buenos días para nosotros.
Buenos días, Belén.
Cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando esta cumbre?
Bueno, se ha celebrado ya la segunda jornada de la cumbre de líderes de Estados Unidos-África. Las conversaciones sobre el ébola tuvieron lugar este lunes. Hoy ha sido sobre todo centrado en el capítulo económico, en las inversiones que va a hacer Estados Unidos en el área. De hecho, parece que va a caer una lluvia de millones en diferentes parcelas. Hasta 33.000 millones de dólares ha anunciado el presidente de Estados Unidos hace apenas unas horas que iba a invertir en el continente.
O sea, una gran inversión económica por parte de Estados Unidos en África.
Sí, va a haber inversiones. Hay una campaña que se llama Haciendo Negocios en África. Se van a invertir 7.000 millones de dólares para nueva financiación que promueva exportaciones e inversiones en la zona. Las empresas privadas se han comprometido a aportar 14.000 millones para cuestiones como relacionadas con la energía limpia, las finanzas, e incluso hay otros 12.000 millones para renovar una campaña que se llama Power Africa, que trata de llevar la electricidad a la zona, a la región subsahariana.
O sea, esto entra dentro de otras medidas, aparte de esta inversión económica que va a llevar a cabo Estados Unidos para combatir el brote de ébola.
Para el brote de ébola, lo que ha dicho el presidente, y también lo dijo el otro día, es que se van a tomar todas las precauciones que sean necesarias, ya sea un riesgo mínimo o más mínimo todavía, infinitesimal, de hecho, dijo, haciéndose, pues bueno, para llevando a cabo los exámenes que sean necesarios. Aquellas personas que han estado en los tres países del África Occidental, ya sabes, Liberia, Sierra Leona,
Guinea.
Uh-huh. Efectivamente, y entonces se van a hacer los exámenes convenientes.
O sea, ¿hay cuántos afectados se sabe que hay en Estados Unidos, Carolina?
A ver, afectados realmente todavía, más allá de los 12 infectados que han venido procedentes de Liberia y que están siendo tratados en el hospital de Atlanta, en el Emory University Hospital, aparte de esos dos, lo demás han sido casos que se han hecho los exámenes y de momento no ha salido ninguno positivo. Aquí en Nueva York hemos tenido dos casos, uno en el Anthony Hopkins y otro en otro de los hospitales en el Mount Sinai, y los dos han dado negativos en la prueba de ébola. Hoy se conocía que había habido otro caso de una mujer en Ohio de 46 años que ha estado en la zona, pero de momento no se sabe el resultado. O sea, que infectados como tal no hay confirmado ninguno oficialmente, o sea, más allá de los dos que han venido de Liberia.
Estamos pendientes de esa confirmación. ¿Algo más, Carolina, que añadir de esta cumbre entre líderes africanos y Estados Unidos?
Bueno, en esta cumbre también ha participado, hoy ha sido el día de también del expresidente Bill Clinton, se ha hablado mucho de medio ambiente, del cambio climático, el presidente del Banco Mundial también ha intervenido hoy y ha anunciado también otra aportación de 5.000 millones de dólares a los países africanos, y en relación al ébola, ellos han confirmado una ayuda, una financiación de casi 260 millones de dólares para, bueno, pues para proteger o para prevenir y cuidar este brote de ébola que ha habido en la zona.
Pues ojalá un virus, un brote de ébola con 1.603 personas afectadas y 887 muertos. Carolina Martín, muchísimas gracias por contarnos las últimas novedades desde Estados Unidos y esta cumbre entre líderes africanos y Estados Unidos.
Gracias a ti, Belén.
Buenas noches.
Noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Casting para buscar bailarines del nuevo musical sobre Michael Jackson comienza hoy, ayer, en el Centro El Horno en Madrid. El coreógrafo Rubén Sué será el encargado de elegir a los 15 bailarines, aunque el casting presencial termina hoy. El casting online aún continúa abierto. Los interesados deben subir un vídeo suyo bailando y enviar el enlace junto con su currículum y un máximo de 3 fotografías. De todo el material recibido se hará una selección previa y los elegidos serán convocados a la prueba final. Michael Jackson Legend Tour llegará a un total de 26 ciudades españolas y portuguesas antes de cruzar el charco y representarse en el continente americano. Más de 100 personas, entre técnicos y artistas, formarán parte de este show que pretende rescatar la esencia de Michael Jackson a través de elementos nunca vistos y tratando siempre la imagen del rey del pop desde el más absoluto respeto y siendo fieles a sus canciones, bailes y vestuario. Dadas las dimensiones del espectáculo Michael Jackson Legend Tour, no se puede representar en teatros, por eso el show se llevará a cabo en pabellones con un aforo de entre 5.000 y 20.000 espectadores en función de la ciudad. La empresa productora del espectáculo lleva más de 2 años desarrollando este proyecto, reuniendo a grandes profesionales que han trabajado en otros importantes espectáculos del Moulin Rouge o del Cirque du Soleil. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. Penélope Cruz, la tonta de la semana, según el canal Fox USA. Inés.
Penélope Cruz y Javier Bardem siguen recibiendo numerosas críticas en Estados Unidos por apoyar el manifiesto donde varios artistas españoles califican de genocidio la ofensiva de Israel en Gaza. En consecuencia, el programa de Five de la cadena estadounidense Fox ha nombrado a la actriz española la tonta de la semana por echar basura contra su supuesto gran aliado. Pero los reproches también llegan desde la propia industria de Hollywood. El consejero delegado de Relativity Media, Ryan Kavanagh, ha asegurado que el antisemitismo es alarmante en España, aunque evitó referirse en sí a la misiva de Bardem y Cruz para que pudieran impedir, que pudiera impedir que los actores españoles trabajaran en un futuro en alguna de sus películas.
Sara Carbonero asegura que todos los veranos ve una sirena en la playa, Guillermo.
Hace aproximadamente un año, Sara Carbonero decidió compartir una parcela de su intimidad a través de un blog. Desde ahí la periodista suele mostrar sus inquietudes, responder a las preguntas de los lectores. Sin embargo, su último post puede que sea demasiado sincero. Carbonero comenzaba su publicación contando cómo su madre le contaba cuando ella era pequeña una bella historia de amor entre una sirena y un marinero. La historia está muy bien para una niña, pero Sara asegura que desde hace 23 años ve a la sirena. Palabras textuales de la periodista: día tras día, mientras mi madre me contaba la historia, yo podía ver la negra silueta de una enorme cola de sirena sobre la luz naranja del sol.
En fin, unos ven sirenas y otros dos adolescentes rusos pues que han convertido su salón en una piscina, Marta.
Debe de hacer mucho calor en la región rusa de Oriol o debe pasar algo en las cabezas de los dos chicos que tuvieron la idea de convertir el salón de su casa en una extraña piscina. Con muchos metros de plástico y cinta aislante, estos dos jóvenes prepararon su piscina, comenzaron a llenar de agua el salón con una manguera y después subieron las fotos a las redes sociales. En unos días, medio mundo había visto la extraña idea de estos adolescentes. Incluso ha provocado muchos debates para defender o criticar la locura de crear una piscina en el salón. Y mejor no hablar del riesgo que corren al morir electrocutados, ya que en una de las fotos se les ve con la luz encendida mientras nadan en su piscina.
Un niño palestino disfrazado de periodista conquista las redes sociales, Inés.
El corresponsal de radio Johan Sommerström se vio sorprendido cuando regresó de un día de trabajo en la ciudad de Gaza y el pequeño le abordó a las afueras de su hotel asegurando que era periodista. Johan ha declarado que para él es un poderoso ejemplo de la fuerte voluntad de los niños por sobrevivir ante la dramática situación que viven a diario en Gaza. Y es que el niño ha confesado que le gustaría ser periodista porque son los únicos que entran y salen de sus hoteles y pueden volver a casa y contarlo.
Un ratón entra en casa llamando a la puerta, Guillermo.
Los animales son realmente inteligentes y si no, que se lo digan a este ratón que hasta llama a la puerta para entrar en casa. El pequeño animal, cuando se encuentra con la puerta cerrada, se acerca a uno de los marcos de la puerta donde han instalado dos pequeñas campanas. El roedor choca contra ellas y de esta forma consigue avisar a su dueña para que le dejen entrar. El ratón cuenta ya con un vídeo mostrando sus habilidades, un vídeo que ya triunfa en la red y que supera los 2 millones de visitas.
Un ratón educado y de ratones a ratas. La rata más grande del mundo está en el Bioparque de Valencia, Marta.
Hace 8 semanas nació una rata gambiana en la sabana subterránea de Bioparque Valencia. Esta fue rechazada por su madre, por lo que el equipo técnico del parque decidió criarla. Se alimenta con 4 tomas diarias de leche para bebés humanos, con mini biberones especiales y una toma sólida de frutas y verduras. Esta especie es la rata más grande conocida y presta una importante labor a poblaciones africanas que han sufrido o sufren conflictos bélicos. Gracias a su sentido del olfato muy desarrollado y a que son fácilmente domesticables, sirven de gran ayuda porque son capaces de detectar las minas antipersona.
Está mejor que quiere la rata, ¿eh? Bueno, en fin, vámonos con el deporte. Adrián Gil, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, bueno, día deportivo. Keylor Navas fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid.
Sí, ya acaba este capítulo de Keylor Navas, que fue ayer presentado, el nuevo portero del Madrid. Después de pasar por la mañana el reconocimiento médico en la clínica de La Moraleja, acudió a firmar su contrato, recordemos que va a jugar por 6 temporadas, y a las oficinas del Santiago Bernabéu, para después ponerse por primera vez la camiseta del conjunto blanco. Hay que decir que este jugador es muy religioso, ya que, bueno, en el transcurso de a su camino al Santiago Bernabéu fue leyendo la Biblia y muy creyente, muy, muy, muy creyente.
¡Mira!
Y, bueno, unas 6.000 personas acudieron al Bernabéu, no nada comparable a las 40.000 de James, pero, bueno, es tener tirón, ¿eh?
Hombre, que decíamos ayer que estamos en agosto.
Sí, estamos en agosto, la gente se va de vacaciones y bueno, que era a la 1 de la
y
tarde.
Y los que y fueron calor, armaron bulla, porque a Florentino le costó el discurso, ¿eh?
Sí, bueno, la gente que va ahí suele armar
jaleo.
bueno, 100.000 personas fueron a ver al costarricense y se convierte en el sexto portero extranjero que va a militar en el Real Madrid. Además, también otras noticias, como que el resto de jugadores que acudieron a la gira americana se entrenaron ayer, y el nuevo fichaje, Toni Kroos, conoció a sus nuevos compañeros, también comenzó a entrenar el argentino Di María, este último a expensas de saber su futuro y a la espera de recibir una oferta clara de entre 75 y 80 millones seguramente del Paris Saint-Germain, por lo que en varias horas o varios días se decidirá el futuro de Di María, que seguramente irá a jugar a París, que no es una ciudad mala para disfrutar.
No está mal, y con el dinerito que le dan, pues tampoco. En fin, en el Barcelona, Xavi decide dejar la selección.
Sí, noticia triste, quizá la noticia más triste del verano. El capitán del FC Barcelona habló ayer en rueda de prensa para afirmar que deja la selección española. El jugador considera que ha acabado su etapa con la roja y que debe dejar a las nuevas promesas de nuestro fútbol la oportunidad de disfrutar con la selección. El seleccionador Vicente del Bosque habló anoche en el partido de las 12 y destacó que Xavi era una pieza fundamental durante la época en la que España cosechó todos los éxitos. Hay que recordar que ganó un Mundial, 2 Eurocopas, y que fue una pieza clave con la que se inició el nuevo estilo de la selección española. También en el Barça hay que recordar que volvieron a los entrenamientos los argentinos Mascherano y Messi con un nuevo peinado, un poco peculiar.
¿Por qué se hacen esto?
Pues digo yo que porque tendrán mucho tiempo libre.
Pero yo no lo puedo entender. Porque hay algunos que son imposibles, ¿eh?
Sí, pero bueno, los peluqueros ahí tiran de creatividad.
Sí, sí, tanto.
Y luego se ponen de moda, ¿eh?
No, sí, luego los chicos van todos con el mismo peinado. En fin, tú no te hagas eso, ¿eh, Adrián?
No, yo no.
Capítulo de amistosos de pretemporada de los equipos de primera. ¿Quién juega hoy?
Pues hoy se disputan bastantes partidos de equipos de la Liga BBVA, entre los que destacan el Phuket Almería, Galatasaray Atlético de Madrid, el Nápoles Barça, el Córdoba Casablanca, Numancia Eibar, Leganés Rayo o Everton Celta. Además, ayer el Español perdió por 2-1 frente al Girona, el Celta empató a 2 frente al Burnley, el Deportivo ganó 2-0 al Racing de Ferrol y el Getafe ganó por 3-0 a la Gimnástica de Torrelavega.
La selección española de baloncesto ya está preparándose en Galicia.
Sí, tras 10 días de preparación en la capital de España, la selección llegó a Galicia para comenzar su gira de cara al Mundial, que comenzará en poco, en 23 días.
No queda nada.
Nada, poquito. Esta tarde, a las 8:30 de la tarde, se enfrentarán a Canadá en el primero de los 10 amistosos que va a jugar nuestra selección. Rudy Fernández es duda, por lo que Pau Ribas sigue con la expedición e incluso podría debutar como internacional.
Y en tenis, 2 de los nuestros han caído en primera ronda.
Granollers y García López han sido eliminados en esta primera ronda del Master 1000 de Canadá. Granollers cayó ante el tailandés Yen Sun Lu por 7-6 y 7-5, y Guillermo García López perdió ante Haciri por 6-4 y 7-6. El único superviviente, el único español, es Tommy Robredo, que se enfrentará al alemán Philipp Kroskeiber. Kroskeiber, sí, lo diré bien.
Kroskeiber, es que vaya nombrecito, ¿eh? Philipp Kroskeiber.
Otra punta de tenis es que Rafael Nadal pasó ayer unas pruebas médicas en Barcelona y que, según su médico Ruiz Cotorro, la lesión va por buen camino y está cumpliendo con las fases de recuperación establecidas.
Esto es una buenísima noticia. Y en rugby femenino, España no pudo con la subcampeona del mundo.
Pues no, aguantó ahí una muy buena primera parte, pero finalmente la Inglaterra, subcampeona del mundo, acabó siendo muy superior y finalmente ganó por un amplio 45-5. Las españolas llevan 2-2 en derrotas en este Mundial que se está disputando en Francia y tienen muy complicado su fase. La siguiente fase únicamente se pueden clasificar como una de las dos mejores terceras del Grupo A.
Pues Adrián Gil, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Y te dejamos ya con José Luis Pérez y con La Mañana.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.